Muy bien, vamos a estar ahí en Juan capítulo 5 y versículos del 1 al 18. Yo sé que tal vez están pensando en nombre, es un pedazo enorme que Jimmy va a estar enseñando. Yo creo que vamos a estar aquí toda la tarde y vamos a tener que encargar pizzas y estar aquí y tomar breaks, ¿no? En realidad sí es un pedazo medio grande que vamos a estar leyendo, pero en realidad vamos a... No quiero decir que vamos a repasar de pasada, pero sí es... Puedo decir sencillamente para entender. En realidad, la gran parte de esta historia o de este milagro que vamos a estar leyendo del hombre paralítico, yo creo los pasajes más importantes son los últimos 8 versículos. Pero para entender todo, pues uno tiene que leer desde el principio. O sea, cuando lees un libro, no te vas a poner a leer la parte en medio o la parte de atrás, porque ya te vas a perder toda la historia desde el principio. Estaba leyendo una ilustración sobre lo que vamos a estar estudiando, y se trata de un teólogo danés, su nombre es Søren Kierkegaard, no sé cómo se dice en español, tiene un nombre que ni lo puedo decir en inglés, y él dijo que identificó dos tipos de religiones. Tenemos la religión A y la religión B. La primera es fe solo de nombre. Quisiera que abren sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 5. Quería ver si Florencia me puedes leer ese pasaje. Sí, Florencia, ¿verdad? Sí, perdón. 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 5. No, está bien. Te pongo a leer porque así ya no me pongo tan nervioso entonces.
3:5.
Ajá, capítulo 3 y versículo 5.
Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a los tales, evita. ¿Digo más?
No, está ahí, perfecto, gracias. Entonces Søren, este teólogo, dijo que la religión A es... Primera, por fe solo de nombre, solamente el puro hablar, el decir que es uno creyente, y como él dice, es la práctica de asistir a la iglesia sin fe genuina en el Señor viviente. Ahora, la religión B, dice, por el otro lado, es una experiencia que transforma la vida y cambia el destino. Es un compromiso definitivo con el Señor crucificado, es lo que estaba mencionando un poco Alejandro, y resucitado, que establece una relación personal continua entre un pecador perdonado y un Dios misericordioso. Este teólogo explica la diferencia porque durante muchos años el autor británico C.S. Lewis, si no le han leído sus libros, deberían leerlo, es un increíble autor cristiano, dice, tuvo tantas dificultades para convertirse en cristiano que la religión A lo había cegado a la religión B. Según su hermano Warren, su conversión no fue un drástico repentina en una nueva vida, sino más bien una convalencia lenta y constante de una enfermedad espiritual profundamente arraigada, una enfermedad que tuvo su origen en nuestra infancia. Una de las cosas que me sorprende de nosotros como seres humanos es el hecho de buscar lo divino, lo sobrenatural, algo o alguien que supuestamente tiene mucho más poder que nosotros. Y no estoy solamente hablando de un dios o un ídolo, sino seguir tal vez un rito, unas tradiciones, usar la naturaleza para crear un tipo de vida que uno piensa que está agradando a su propio dios. No tengo el tiempo para hablar sobre todas las religiones que tenemos aquí en este mundo, pero el pasaje que vamos a estar leyendo hoy en realidad no habla tanto de las religiones que hay en este mundo, sino el veneno que es la religión. Y me gusta decir que la religión es un veneno porque, pues, como sabemos, el veneno por lo normal, normalmente no mata instantáneamente. Yo tenía hace unos meses ratas que gracias a David se, me los mató. Pero yo les puse veneno. Y pensé que en cuanto comen el veneno, iban a quedar ahí. Pero no, me estaba diciendo David que con el tiempo pues ya lo muerden, pero se van y ya después mueren. Y la religión hoy en día es más o menos similar en ese sentido que, pues sí, toma uno esto del veneno, o la gente lo toma, y poco a poco esa religiosidad, gracias, empieza a ser dañino, o empieza a causar problemas, o causa que poco a poco uno muere. Y el problema con la religión de que tenemos es de que nunca te va a llevar hacia Dios. Nunca es algo que te va a dirigir hacia realmente tener una relación personal con Dios. Al contrario, la religión es un camino derechito al infierno. Entonces tenemos este caso perfecto que vamos a estar leyendo aquí en Juan, de un hombre que vamos a ver que la religión nunca le ha ayudado. Y al contrario, le da la espalda a la única persona que quiere tener una relación con él. Entonces voy a pedir a varios varones aquí que me ayuden a leer. Voy a empezar con Alejandro, si puedes leer el 1, 2 y 3. David, el 4, 5, 6. Florencio, perdón que te toque leer tanto. Ya sé que Denny tal vez no te pone tanto, pero aquí vas a trabajar. El 7, 8 y 9, Miguel, el 10, 11 y 12, Abel, ya sé que te da pena, pero ni modo, vas a leer. El 13, 14, 15, ¿dónde está mi Jorge? Jorge, ¿quieres ayudarnos a leer? El 16, 17 y de una vez el 18, por favor. ¿Ya cada quien tiene su tarea? Ok, perfecto.
Dice, después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua.
Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
Cuando Jesús lo vio acostado allí, supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición. Le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar.
Por eso los judíos decían,
Sí. Falta el 9, no sé si le tocó a Florencia, pero...
El hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era el día de reposo. Por eso los judíos decían al que fue sanado, ese día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió, el mismo que me sanó, me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? ¿Hasta cuándo?
Está bien, allí está el 12. Abel. Gracias. Sí, va bien. Uh-huh. Sí, va bien. Estás en el 3 ahorita.
Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús.
se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Desde que eso Jesús lo halló en el templo, le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado.
Okay.
Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaban el día de reposo, sino que también decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Ok, muy bien. Gracias, varones. Entonces tenemos tres importantes personajes. Tenemos aquí a Jesucristo, tenemos los judíos. Ahora, los judíos, ¿alguien se acuerda quiénes son ellos? Por casualidad. Ok, podemos decir que es los pueblos de Dios. Mayormente cuando la Biblia menciona de judíos aquí en esta frase, se están refiriendo más a las personas que son involucradas en el sistema religioso. Ya sea los sacerdotes, los levitas, personas que están allí detrás de Jesucristo nomás esperando a ver qué está diciendo, son siempre que están los que están casi en contra de Jesucristo, y depende del contexto puede significar ya sea el pueblo, la gente individual o en general que está alrededor de Jesucristo, pero en este caso estamos hablando de las personas que son más religiosos, los que están realmente al pendiente de, en cuestión del sistema religioso que había en ese tiempo. Entonces tenemos a Jesucristo, los judíos, y tenemos a este hombre enfermo que es paralítico. Ahora, la fiesta que se celebra es solamente como para darnos una idea del tiempo, cuando Juan está hablando, pero es durante la fiesta de la Pascua que se está celebrando. Y de acuerdo a estos pasajes aquí y los demás evangelios, ya estamos acercándonos y ya falta poco para el momento cuando Jesucristo va a dar su vida y va a ir a la cruz. Ahora, algo que tienen que entender en todo el libro de Juan, y yo sé que lo he repetido varias veces, pero todo el libro de Juan, el chiste, el mayor enfoque es una sola cosa, es de que Jesucristo es Dios y también, ¿qué? Hombre. Ahora, en todos los pasajes, en cada capítulo que uno esté leyendo de Juan, el mayor énfasis es esta parte de que Jesucristo es Dios. Y a pesar de que todo se está acumulando, todo se está aumentando en cuestión para ir a la cruz, Jesucristo está en control de esto. Él sabe que ahorita hay una mayoría de gente que lo está siguiendo y más adelante va a decidir quién, o se va a dar cuenta quién son los que realmente van a seguir a Jesucristo y quiénes no. Pero todo esto se está acumulando para ir a la cruz. Y Jesucristo está en control de todo esto. Una de las cosas que vemos en la vida de Jesucristo es de que a pesar de que hay tal vez tanto caos alrededor de la vida de Jesucristo, todos queriendo matar a Jesucristo, Jesucristo sabe que todo esto se tiene que cumplir para poder ir a la cruz. Toda esta gente, como estamos leyendo, están al punto de matar a Jesucristo, pero obviamente no llega a su tiempo, pero más adelante obviamente sí. Entonces, todo se está acumulando, todo se está juntando para el propósito de ir a la cruz. Ahora, todo este tiempo, Jesús ha estado mencionando que Él es 100% Dios y 100% hombre, pero ¿sin qué? Pecado. Hay que aclarar esto, el hecho de que Jesucristo es 100% hombre, no es como nosotros que tenemos ese pecado. Ahora, durante todo ese ministerio, ¿qué ha estado haciendo Jesucristo? Pues, está predicando, está haciendo muchos milagros, dándole a la gente pistas de cómo vivir una vida teniendo una relación con Dios, y la gente está atraído a esto. En otro pasaje, no me acuerdo bien ahorita, pero hay un momento en cuando Jesucristo está orando y los discípulos dicen, enséñanos cómo orar como Juan el Bautista y cómo tú lo haces. Yo creo por mucho tiempo, por la religiosidad, tuvieron un modo de orar. Y yo creo la mayoría de nosotros que hemos venimos de trasfondo, pues aquí ya nos conocemos todos, católica, pues teníamos una forma de orar. Y así nos poníamos. Y era repetir lo mismo y lo mismo. Y ellos tenían más o menos un sistema similar de orar de una forma igual, de repetir las cosas nomás. Y últimamente mi hija Katy, pues nos ha encantado que ella, pues de ella quiere orar todo el tiempo, ya por la comida, por esto, por lo otro. Nomás que me fijo que siempre oro por lo mismo. Y me fijo que se ora, Dios, por favor, quite el COVID, Dios, quite el COVID, el COVID. Y le digo, Katy, está bien como oras, pero uno puede expresar otras cosas. Todo el mundo quiere que el COVID se vaya. Pero puedes orar también por otras cosas, no nomás por eso o por lo mismo. Y le digo, si repite lo mismo, ya no viene siendo una oración genuina, sino que solamente estás repitiendo las cosas porque, no sé, por mal costumbre. Entonces, ellos tenían esta costumbre. Entonces, a lo que voy es de que le pedían a Jesucristo de tal vez mostrarles algo nuevo. Y esto es lo que les atraía mucho a Jesucristo, que no era como cualquier otro profeta, no era como cualquier otra persona de Dios, no era como nada los religiosos. Y esto les atraía porque era algo diferente, algo que no era normal. Les llamaba mucho la atención, les encantaba el entretenimiento. Y la razón que digo esto es porque mucha gente llegaba a Jesucristo por varios motivos. Yo creo que la mayoría era por los milagros, por el hecho de que sacaba demonios de la gente. ¿Y por qué digo esto? Pues vamos ahí en Juan capítulo 6, nomás dando la vuelta unas cuantas hojas adelante en el versículo 64, 6:4, y voy a leer unos dos versículos, tres versículos. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién eran los que iban a traicionar. El 65 dice, y decía, por eso os digo, o por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido al Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos, la gente general que lo estaban siguiendo, que estaban viendo todo, que estaban ahí nomás, ya sea por la comida, porque en este caso Jesucristo había dado de comer a más de 5,000 personas. Unos estaban allí por la comida, pero también había otros que nomás estaban viendo a ver qué más hacía Jesucristo. Dice, por eso es dicho, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces, llegaban allí nomás para ver qué era nuevo con Jesucristo. Ahora, muchas de esas personas que dejaron de seguir a Jesucristo, dejaron porque no les convenía a Jesucristo. Cuando tiene que enfrentar su propio pecado, ahí ya dice, ¿sabes qué? Aquí cortamos lazos ya. Por eso hay tanta gente atraído a su religión, a su Dios, porque la religión no les muestra su pecado. Quieren ser fiel o seguir a cualquier cosa o persona, mientras esa persona o cosa no les enfrente su pecado. Y esa lealtad hacia la religión es algo muy fuerte, y sabe Jesús esto, y por eso tiene que destruir el pensamiento no solamente de los judíos, pero de este hombre paralítico que vamos a estar leyendo. Ahora, Jesús tiene que hacer algo drástico, y sabe con quién ir. Allí en el versículo 5, él sabe con quién tiene que hablar. El versículo 9 y 10, sabe qué día debe de ir. No era nomás una casualidad de que voy a llegar con esa persona y nomás voy a llegar este día. Hay un motivo por qué llega tal día. Entonces tenemos un hombre que estuvo enfermo por 38 años. Yo tengo 39, entonces desde que nací, hace unos años, o un año pasado, o hace unos meses o semanas, tuvo esta enfermedad. 38 años de estar enfermo, y más que todo con una enfermedad como el de él, que era paralítico, que básicamente eres un vegetal, es mucho tiempo. Estaba hablando con Abel, que apenas se recuperó de su COVID, Y me estaba diciendo, no hombre, es un pesado, así, frustrado con su enfermedad. Y dije, no, eso del COVID es medio pesadillo. Pero pues nomás duró como más o menos unos 5 días, más o menos. Y otros han sufrido más. Betty duró casi, 2 semanas? ¿O un mes? Entonces yo me imagino 38 años. De Pérez, Betty todavía podía caminar, Abel todavía podía estar en la casa. Pero ya este hombre, 38 años, en un lugar que no podía ni moverse, es sumamente triste. Ahora, me encanta el hecho que Jesucristo usa este hombre, porque si nos ponemos a pensar, así somos sin Cristo. Nuestra vida espiritual está en un estado vegetal, incapaces de hacer algo para ser personas justificadas y perdonados. Y como este hombre paralítico, pues en realidad nadie le ayudó. Y si podemos imaginarnos un poco, este hombre está pues, al lado de un estanque, obviamente no puede mover, de alguna forma llegó aquí, pero me imagino que su condición física no ha estado muy bien. No sé si han visto personas que son paralíticos, básicamente la piel se les queda pegado a los huesos, obviamente están débiles, están en un estado que en realidad no pueden hacer nada. Y aquí está esta persona así, pero me pongo a pensar, nuestra vida espiritual viene siendo algo similar. No somos capaces de hacer completamente nada. Por más que uno quisiera de hacer cosas buenas, por ser otras, de buscar cierta religión, buscar tal persona o lo que sea, eso nunca nos va a ayudar a tener una relación con Dios. Y como ese hombre paralítico, pues nadie le ayudó. Los religiosos nunca le ayudaron a meterse al agua. Y es lo triste que hay gente que está tan engañada hoy en día que la religión pide algo para poder ellos ayudarnos, ¿verdad? ¿Y dónde hemos visto esto? Pues en la tele o en el radio, donde hay programas religiosos que dicen, si pagas $29.95 cada mes, yo voy a estar seguro que yo personalmente voy a estar orando por ti y tu situación y esto, pero por favor, manda el cheque. En el tiempo de Martín Lutero y Calvino, eran personas que eran en contra de la religión, porque la religión les obligaba a comprar sacramentos o reliquias. Y dicen en su testimonio de que ellos pues tenían que animar a la gente a comprar estas cosas para poder la iglesia ayudarles. Si no compras esta cruz, pues quiere decir que no amas a Dios. Y no tenemos que ir lejos, allí en el capítulo 12, aquí de Juan, en el versículo 13, en las fiestas de la Pascua, los religiosos obligaban a la gente a comprar su propio sacrificio, cuando en realidad Dios les había dicho que ustedes tenían que traer su propio sacrificio a esta fiesta, a esta Pascua. Y estos religiosos les obligaban a la gente a comprar de allí, porque según su sacrificio que traían no era bueno, o no era el estándar como ellos pedían. Entonces Jesucristo también en ese momento pues les llama la atención con un enojo muy justo y les llama la atención y me imagino que ganas tenía Jesucristo de darles una buena, pero no era, Jesucristo es muy compasivo. Entonces la religión es una fuerza con mucho poder, pero Cristo es mucho más poderoso que la religión. Ahora muchos hacen énfasis aquí en este estanque de cómo era. Estaba leyendo un comentario en sí, varios comentarios, y todos, no sé por qué, estaban haciendo tanto énfasis en el estanque, cuando en realidad el estanque no es el énfasis de este milagro. Pero dentro de estos comentarios algunos estaban diciendo, no, pues la razón que gente sanaba era porque tenía ciertos minerales adentro del agua, y cuando el ángel movía, pues, arrebataba, no sé, el agua que había adentro, y pues quedaban sanos. En realidad, para hacerlo más franco y más sencillo, lo que sí sabemos es de que ese estanque, Dios mandaba a un ángel, se movía las aguas y los que entraban allí quedaban sanos. ¿Cómo era? En realidad no sabemos. ¿Que existe todavía? Lo dudo. Pero eso obviamente no es lo importante de este tema. Ahora, Cristo va con el hombre enfermo, y Cristo sabe que este hombre está enfermo. Todos los que están allí estaban básicamente con un problema, solamente que esta persona no podía moverse. Y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y al principio, cuando estaba leyendo esto, dije, pues, come on, Cristo. Es obvio, quiere ser sano, o sea, está allí. Pero esta pregunta que le hace no es porque no sabe Jesucristo. Él sabe exactamente que este hombre tiene un problema grave, que está enfermo por 38 años. La razón que le pregunta es para que este hombre reconozca su propia enfermedad. Ahora, nosotros también en un tiempo, pues, todos sabíamos que andábamos mal. Ahora, la diferencia entre nosotros y tal vez una persona que no ha llegado a creer en Cristo es que uno reconoce que uno está enfermo, ¿verdad? Uno está mal y necesita uno de Jesucristo. Todo lo que Jesucristo quería escuchar de este hombre era reconocer eso. Y como había mencionado Alejandro, Jesucristo no entra a la fuerza. Este hombre no iba a decirle, no, pues sabes qué, Jesús, espérate. O sea, ni lo conocía. Pero sí le dijo, o sí le preguntó que si quería ser sano, porque sabía su condición, y él lo que él quería escuchar de este hombre es, ¿sabes qué? Sí, tengo un gran problema. Ahora, el enfermo no le contesta sí, sino que expresa que nadie le ha ayudado a meterse en el estanque. Y me imagino que este hombre enfermo pensó que Jesús le iba a ayudar a meterlo en el agua, pero vemos que simplemente le dijo, toma tu camilla y anda. Ahora, aquí es el milagro. El hombre quedó sanado, y quedó sanado inmediatamente. No era un hombre que tuvo que ir a terapia o tomar ciertas medicinas. En ese momento quedó con muchas fuerzas en sus piernas y de alguna forma supo cómo caminar, levantarse y moverse. Normalmente personas cuando han recuperado de un accidente, se toma tiempo. Tienen que ir a terapia, tienen que empezar a ganar fuerzas en sus piernas, tienen que controlar su mente en decir, ok, manda señales a la pierna para que se mueva. En este caso, pues es un milagro totalmente por parte de Jesucristo en cuestión de sanarlo en este momento. Ahora, lo que sí me llama la atención es por qué le dice, debe de tomar la camilla. Ahora, en tres ocasiones, la Biblia menciona que Jesús sanó a un hombre paralítico y todos tuvieron que llevar su camilla. En parte yo siento que era prueba para la gente. De tanto tiempo estar tirado en una camilla y de repente tomarlo y mostrarle a la gente, mira, pues aquí es donde me acosté por mucho tiempo. Pero en esta parte o en esta ocasión, este paralítico fue el único paralítico que quedó sanado en el día de reposo. Jesús lo manda a llevar su camilla porque sabe que los judíos o los religiosos iban a ver a este hombre y iban a decir, hey, ¿qué estás haciendo con esta camilla? Quiero que vayamos a Jeremías, capítulo 17. ¿Qué tiene de malo levantar su camilla? Jeremías, capítulo 17, y el versículo 21 y 22. Y está hablando en parte del día de reposo. Y aquí en el 21 dice, así dice el Señor, guardaos por vuestra vida de llevar carga en tu día de reposo. Obviamente el andar cargando tu camilla es algo de carga. En realidad aquí cuando Dios estuvo hablando de esto era de no hacer algo que requiere algo de trabajo. Por ejemplo, pues Dios había dicho que el día de reposo era para reposar, de descansar, de tomar en cuenta que todo lo que hemos hecho durante la semana es por gracias a Dios y debemos de reposar, de descansar, de decirle gracias a Dios por esta semana de trabajo, de tomar en cuenta de que Dios es el que nos da el descanso también. Pero era el hecho de no cargar o hacer algo que tal vez era como algo tipo de trabajo. Entonces, así dice el Señor, guardaos por vuestra vida de llevar carga en día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Tampoco sacáis carga de vuestras casas en día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Entonces, ¿qué tenía malo cargar este camello? Pues se indicaba algo de trabajo. Y cuando los fariseos vieron esto, eran casi como la policía, religiosos. Ahora, el día de reposo es un día sagrado que Dios había ordenado a los judíos que tenían que obedecer. Y ahora, las Escrituras no dice que no podían cargar su camilla. En el Antiguo Testamento, los judíos, ya ni me acuerdo bien exactamente cómo se llama ese libro, duré toda la semana tratando de buscarlo y nunca lo pude encontrar, pero era un libro aparte que los judíos habían escrito. Tenemos las leyes de Dios, pero para poder sentirse más santos o más apartados, agregaron más leyes encima de esas leyes. Gracias. Ay, ¿por qué no te llamé? Sí, el Talmud. Y esas leyes les ponían encima de las leyes que Dios ya había hecho. Y es una de las cosas que la religión hace. Dios dice esto. No podemos ni cumplir con lo más fácil. Y ahí viene la religión y pone otras cosas encima que es más difícil de aún cumplir. Pero en cuestión de la camilla, estos judíos o estos religiosos habían puesto esta ley de que ni podías cargar tu propia camilla. Era prohibido, era considerado parte del trabajo. Y si lo hacías en el día de reposo, había un castigo fuerte. Entonces, cuando los fariseos los vieron, no le preguntaron qué pasó, o sea, que quedó sano. No les interesó eso. Vemos aquí que ni les interesó el hecho de que quedó sanado. Dice, y aquel día que, el versículo 9, y aquel día era día de reposo, y por eso los judíos decían al que fue sanado, es día de reposo, no es permitido cargar tu camilla. Nunca le preguntaron, hey, te habíamos visto, tú eres el mismo que estaba enfermo por mucho tiempo junto al estanque. No le preguntaron nada de eso. Les interesó más en el hecho de que andaba cargando su camilla, violando según su ley en el día de reposo. Entonces, ¿qué le dice este hombre? Pues no supo quién lo había sanado. En realidad, este hombre quedó sanado sin fe. No sabía quién era Jesús. Y aún Jesús sanó a esta persona sin que él tuviera fe en cuestión de ser sanado. Todo el chiste del milagro era para enfrentar y hacer ver a los judíos que el día de reposo no era malo, sino como ellos ponen tantas énfasis en cumplir su religión en una manera que no agradaba a Dios. Varias veces Jesucristo sana en el día de reposo. Y casi lo hace con la intención de simplemente enfrentar a estos judíos para que los judíos vieran que en el día de reposo no era algo malo. Dios había establecido este día. Pero lo malo era de que ellos, sin realmente amar a Dios, sin realmente seguir a Dios, las cosas que ellos hacían era simplemente ¿qué? Una religión. Y eso llega a ser malo. Todos los judíos vieron al hombre, le dicen que no podía cargar su camilla. Él les dice que quedó sanado. Y los judíos le preguntan, pues, ¿quién fue? Y pues, el hombre no sabía. Y ahí en el versículo 14, Jesús encuentra al hombre en el templo. Ahora, parte de la religión de los judíos era que después de ser sanados, ¿qué era lo que tenían que hacer? Purificarse, ir al templo, a dar gracias, a dar un sacrificio y ya, pues, básicamente podían restablecerse otra vez con la comunidad de ese tiempo. Entonces, Jesucristo lo encuentra ahí en el templo para dar gracias y también, pues, me imagino, por estar enfermo por 38 años, nunca pudo estar parte de la celebración de la Pascua. Entonces, era durante ese tiempo, llegó al templo. Ahora, Jesús le encuentra y le dice que has quedado sano, no peques más. ¿Qué implica cuando dijo esto Jesucristo? Pues implica que tal vez la razón que estuvo enfermo fue por un pecado que había hecho en el pasado. Ahora, la Biblia no nos da muchos detalles en esto. Pero no todos los casos son así. En Juan capítulo 9, si un día llegamos allí, había un hombre ciego. Y lo primero que los judíos le preguntan a Jesucristo, ¿quién tuvo la culpa aquí? ¿Los padres o él mismo? Pues nació ciego. ¿Y qué les contesta Jesucristo en ese momento? Pues en realidad, nadie tuvo la culpa. Al contrario, que la sanación era para darle gloria a quién? A Dios. Entonces, allí no hubo pecado en cuestión de esto. Pero en otros casos podemos tener enfermedades por culpa de nuestro pecado. En Salmos 38:4, Jorge, ¿quieres leer Salmos 38:4? Y David, aquí está Néstor. Néstor, voy a poner a Néstor. Néstor, ¿puedes leer Deuteronomio 28:22? Y aquí es el rey David.
Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí.
Okay, entonces menciona a David que no tiene buena salud por causa de su iniquidad, por su pecado. Néstor, Deuteronomio 28:22. Okay. Unos versículos antes de eso, Moisés había dicho al pueblo de que si no obedecen, Dios puede traer algunas enfermedades, y esta era una de las consecuencias. Entonces, Jesús sabía que la enfermedad que este hombre tenía fue por algo que tal vez hizo en el pasado, y por eso tiene el pecado. Me pongo a pensar, tenía un amigo que pues por mucho tiempo era, pues se dijo ser creyente. Y tuvimos una buena amistad. Y yo en ese tiempo todavía no era creyente, pero admiraba el hecho de cómo vivía su vida y todo. Resulta que pues, duró un tiempo no bien y tuvo relaciones y resultó que él tuvo, no SIDA, pero lo que antes de SIDA, HIV, pues viene siendo casi SIDA. Y pues es un ejemplo, ¿verdad? Que Dios usa el pecado y a veces las consecuencias salen en el cuerpo, y en este caso pues tuvo SIDA. Pues es muy posible que este hombre, a pesar de saber de quién fue, de lo que, quién lo sanó, pues me da tristeza de que este hombre aquí, ex paralítico, pues en vez de darle gracias a Jesucristo y recibir perdón de Jesús y seguir a Jesucristo porque fue el único que se interesó en sanarlo, decide ir a los judíos religiosos y decirles que fue Jesús quien lo sanó. Me quedo tan asombrado del poder que tiene la religión falsa. Por casi 4 décadas este hombre estuvo enfermo. Los religiosos nunca le ayudaron. Y ahora Jesús viene, lo sana, y en vez de mostrarle lealtad a este hombre, regresa otra vez a la religión que él tenía, a los judíos. Prefirió quedar bien con su religión falsa que tener una relación con la única persona que realmente lo amaba y tuvo compasión de él. Y Jesús sabía que el hombre iba a decidir mal. Y sabía que los judíos iban a enfrentarlo. Ahora, Jesús responde que igual como mi Padre trabaja, yo también trabajo. ¿Qué quiso decir Jesucristo con esto? Pues Él estaba diciéndoles a los judíos que el día de reposo no era para Dios. Dios no necesita descansar. El día que Dios descanse de hacer su trabajo, lo que Él hace, ¿qué sucede con nosotros? Entonces, como Dios trabaja, Él también trabaja. Él mantiene todo en su orden. Queriendo decir que Jesús es igual a quién? A su Padre. Todo el chiste de este milagro era para que Jesús les diga a los judíos que Él era igual a su Padre Dios y mostrar la hipocresía en la religiosidad de los judíos. Ahora el versículo 18 menciona que querían matar a Jesús porque no solamente violaba el día del reposo, pero también porque Jesús llamaba a Dios su Padre. Los religiosos les chocaba eso de Jesucristo. En vez de reconocer que no tienen una relación con Dios, que están viendo a Jesucristo el ejemplo de cómo tener una relación con su Padre, al contrario, lo quieren matar y lo odian bastante a Jesucristo. Por eso digo, este es el veneno de la religión. Ahora, una exhortación. Y quiero que piensen bien en la pregunta que les voy a decir, o les voy a preguntar. ¿Es malo venir y cantar a Dios? Y primero, antes de todo, quiero aclarar que no esto es blasfemia, que no voy a estar diciendo que es blasfemia. ¿Es malo venir y cantar a Dios? ¿Es malo estudiar la Biblia? ¿Es malo servir a Dios y a la iglesia? ¿Es malo evangelizar? ¿Es malo todo esto? ¿No? Ok, ya que Adriana dijo que no, vamos a ver en Isaías 29:13, para ver si su respuesta está correcta. Isaías 29 y el versículo 13. Dice, entonces el Señor, por cuanto este, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca, se me acerca con sus palabras y me honran con sus labios, pero aleja de mí, ¿qué? Su corazón. Su veneración hacia mí es solo una, ¿qué? Tradición, o podemos decir hasta religión. Aprendida de memoria. Entonces, mi pregunta para ustedes, ¿es malo venir aquí a cantar, a escuchar, a participar en los estudios de varones, de mujeres? ¿Es malo leer la Biblia? ¿Es malo evangelizar? Pues Adriana dijo que no, tiene razón. Pero ¿qué tal tu corazón? Si tu corazón está mal, si lo haces nomás con la intención de simplemente de hacerlo de boca, nomás para quedar bien con aquí, entonces sí es malo. Es otra religión, como cualquier otra religión que tenemos en este mundo, ya sea católica, testigos de Jehová, lo que sea que hay en este mundo, si aún sabiendo la verdad y estando aquí en la verdad, en realidad el castigo para la persona que sabe es peor para esta persona que tal vez un testigo de Jehová o un católico. Entonces, cuando digo y cuando pregunto, ¿es malo estudiar la Biblia? Obviamente que no. ¿Es malo venir a cantar? Obviamente que no. ¿Es malo evangelizar? Obviamente que no. Pero si tu corazón está mal, sí, está muy mal. Está muy mal en el hecho de venir a cantar, porque lo estás haciendo como estos fariseos. Y algo que quiero animarnos como creyentes, porque a pesar de ser creyentes, si el corazón está mal, todo esto viene siendo algo religioso. Y mi ánimo para ustedes es de pensar bien cómo está el corazón, porque algo que yo estoy enfrentando con mis propias hijas, y ya lo estoy viendo, porque ellos nacieron en un ambiente cristiano, es de que todo lo que estamos haciendo ya es como algo religioso. Estoy luchando con esto y les pido mucha oración. Porque ellos dicen, oh, venimos a church porque Dios nos pide. Sí, Dios nos pide. Pero le digo, lo estás haciendo de corazón. ¿Quieres venir a church para aprender? ¿Porque amas a Dios? ¿O porque simplemente papi y mami va a church? Es iglesias, por los que no saben. Estoy luchando con esto porque no quiero que personalmente yo sea alguien religioso, pero tampoco no quiero que mis hijas, y no quiero ninguno de nosotros aquí que sean personas religiosas. Yo no sé el corazón de ustedes, pero vemos aquí que la Biblia o Jesucristo sabe bien, bien el corazón de cada uno de nosotros, y Él sabe si tú vienes aquí nomás por quedar bien con ya sea Alejandro, Adriana, quien sea. Mi ánimo es de que nuestra vida nunca debe ser algo religioso. Vamos a orar. Padre, Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este ejemplo de este hombre enfermo. Pero gracias a Jesucristo por enseñarnos que, pues, aún lo que hacemos, que es bueno de venir aquí, de adorarte, de cantarte, de, pues, aprender de ti, pues tú sabes nuestro corazón. Sabes si está mal. Sabes si nomás lo estamos haciendo nomás por, no sé. Pero Padre, que nuestro corazón realmente sea aquí para adorarte, para realmente quedar bien contigo, para amarte, para poder realmente aprender de ti, que no sea otra religión lo que estamos viviendo, Padre. Gracias por tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.